Reflexionando en lo que hablabas sobre esta memoria del futuro, me preguntaba si en estas cuatro posibles procesos de la humanidad en relación a la evacuación, un ser humano puede vivir, puede tener memorias de esos cuatro procesos en sí mismo. O sea,
sí, te entendí.
Está.
Sí, te digo así. Pero fíjate que está diciendo puede tener memoria. Y vamos a hablar humanamente. En el caso que eso fuera así, quisiera que eso ya sucedió. Pero uno tiene que identificar, digamos, cuándo sucedió eso, que hoy recuerda. Uno, por ejemplo, puede tener un sueño. Y en el sueño vive una instancia maravillosa. Y eso ocurrió ahora, 4 de mayo, ¿sí? ¿Quién le asegura a él de que lo que soñó pertenece a algo que se suscitó el 4 de mayo? ¿Quién le asegura eso? Pues el que él esté recordando algo que se produjo mucho antes, pero que lo esté recordando ahora. Puede que cuando él vivió, entre comillas, eso tenía una frecuencia, ¿sí? Cuando él lo vive, está él funcionando en una frecuencia de 500, ¿sí? Por lo tanto, eso no es registrado. Él estuvo expuesto ante eso, pero no lo registra, porque eso tenía una velocidad de 1000 en vez de 500. Pero como él funcionaba hace 5 años atrás en 500, él no recuerda lo de ese sueño. Sin embargo, va evolucionando y el día 4 de mayo él funciona en 1000 y puede recordarlo porque tiene la misma velocidad, la misma frecuencia. Que sí, que lo que él soñó el 4 de mayo y piensa que corresponde al 4 de mayo es de 5 años atrás. Sin embargo, es aplicable eso en nuestra terminología como memoria, ¿y por qué no? Sí, aceptémoslo así. Es memoria de alguna manera, porque algo ha registrado. Hay muchos sueños, los más importantes sueños son inconclusos, en la cual uno recuerda una parte que es la parte con las imágenes, es el primer grado del sueño, pero lo importante sucedió en otro nivel. Yo muchas veces le conté de un sueño que había tenido hace muchísimos años, donde se observaba como un teatro. Es un teatro redondo donde se iba a celebrar un concilio prácticamente, donde había entidades de la Tierra, de otros planetas, etcétera, etcétera. Y uno recuerda hasta el momento en que una poderosa entidad va a hacer uso de la palabra, entre comillas, palabra. Hasta ahí recordaba. Pero cuando ese ser empieza a hablar, yo ya no recuerdo más. Pasó mucho tiempo y fui gradualmente, como si fuera recobrando una memoria sobre las posibles cosas que se pudieron haber hablado en esa reunión. Y de ahí surgió Ecos del Gran Concilio, el librito ese. Que no es otra cosa que el haber rescatado mínimamente, conscientemente, lo que sucedió en ese escenario. Pero eso fue mucho tiempo después. No tuvo un instante que vos recordaste todo, fue poco a poco recobrando cosas. Esto tenía algo que ver con ese sueño, esto tenía que ver algo con ese sueño. Y se hizo todo un armazón de cosas. Y ahí se escribió todo eso. Cuando estaba medianamente, como si fuera completo, para mí, fue escrito todo eso. Eco del Gran Concilio es un poco eso. Y la grabación que te digo que hace este locutor brasileño Luna es excepcional. Me gustaría que otro día se pudiera escuchar eso. Es un hombre que está en estado terminal. Tenía días de vida. Nadie se puede imaginar cómo ese ser humano con días de vida podía grabar ese texto. Me gustaría que relate mínimamente eso, porque es muy aplicable al tema de la longevidad, a muchos temas.
Bueno, él estaba internado por un cáncer terminal en el hospital de Curitiba, un hospital público. Y siempre digo que son esas improntas que quedan para siempre. Por un lado, el estado del cuerpo físico de él realmente estaba muy deteriorado, muy consumido. Y eso contrastaba con la lucidez que él tenía, con las actividades como que hacía permanentemente, estaba traduciendo los textos de Jaco al portugués, tenía un entusiasmo como para hablar, para las grabaciones. Por espacio de 3 días lo fuimos a visitar y hacíamos las grabaciones al pie de la cama de él. Y lo que era notable era que, lo que sí estoy seguro era que la energía que lo animaba a él, evidentemente no venía del cuerpo físico. El cuerpo físico estaba consumido. Era algo que descendía desde otro lugar y lo animaba. O sea, era algo, lo que lo animaba a él era paralelo a todo lo que estaba viviendo el cuerpo físico, que tenía otro destino. Y en realidad había mucho de cosas futuras. Pues estábamos con Inés, me acuerdo, al lado de él, y había una especie como de alegría, que no era como una alegría humana, era la alegría propia de lo que lo animaba a él.
Sería lindo, viste, en algún momento escuchar esa grabación, porque es como si fuera el vocero de ese lugar, que aparentemente era un lugar intraterreno, aparentemente, pero el vocero del lugar que le informaba al mundo sobre algo, pero era prácticamente el vocero del lugar. La voz, el sonido de él, hablaba de eso. No era alguien que estaba relatando. Era alguien que estaba encarnando al vocero de una ciudad intraterrena, en la cual estaba simplemente difundiendo una determinada realidad, parte de una realidad que había ocurrido en esa reunión, en ese concilio. Lo hemos escuchado las otras veces ahí en Curitiba nuevamente y es increíble que él haya podido grabar eso. El texto hablado tiene una duración de ¿cuánto? ¿20, 25? 20 minutos. Pero para eso, ¿cuánto tiempo tardó en grabar eso? Para grabar esos 20 minutos, tardó 40 minutos para grabarlo. Él no puede tener una actitud sostenida 40 minutos en el estado que estaba. En fin, cosas. ¿Que está acá eso? ¿Sí? Si ustedes aceptan escuchar la voz de Luna, está, sí, acepto. Sí, ¿por qué no? Que sea esto un homenaje a él, porque era como que nos esperaba, curiosamente. Porque él vivió hasta poder terminar todas esas grabaciones. Terminó esas grabaciones, creo que una semana estuvo y partió. Está bien, aceptado. Pasa un poquito de eso.
Ecos del Gran Concilio. En el nombre de Dios, en el nombre de la confraternidad crística del espacio, y en el nombre de todos los mundos habitados, damos por inaugurado este concilio. Tenemos la inmediata necesidad de resolver ciertos destinos de la Tierra que hacen a la vida solar, galáctica y del universo. En consecuencia, hemos resuelto acelerar su patrón vibratorio a fin de que sea coincidente con el advenimiento de aquel que todos los hombres aman y esperan. Él, desde el lugar donde todas las cosas son posibles, les envía la bendición que habrá de inaugurar una nueva etapa en la vida del mundo. Él confía en el género humano porque éste aún se desconoce e ignora los insospechados recursos con los que cuenta. Él confía en que la humanidad recupere sus milenios y se apreste a dar el decisivo paso que la integre en la confraternidad de los mundos crísticamente alineados. Él confía en que el plan de Dios se puede expresar mansamente en la tierra. Él confía en que la humanidad no convoque a la justicia apocalíptica para corregir la incertidumbre de su destino. Por tal motivo, insta a todos los hombres del mundo a deponer todas las actitudes que ponen en peligro la vida del planeta. Hermanos, si ustedes supieran de su dolor, se arrodillarían en la tierra y pedirían perdón. Pero Él, en su infinita bondad, no desea para ustedes la terapia del arrepentimiento. Él ha dicho: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Prepararé una para que donde yo esté, puedas tú estar también. Ese es su deseo. Él intenta convertir la Tierra en el paso obligado hacia los mundos evolucionados del universo. Y en ello reside el dilema de la actualidad. Los países del mundo aún no responden a principios crísticos, pero la justicia apocalíptica no ha pronunciado, particularizado ni potencializado el mecanismo de reajuste, esperando aún por una lógica y sensata respuesta humana. La humanidad tiene tiempo hasta tanto los errores no se tornen inconvertibles, y ante esta posibilidad, el tiempo no es abundante. Deben reflexionar y hacer de la reflexión el campo solícito de las expectativas divinas. No están solos. Hay muchas almas evolucionadas en la tierra y habrá muchas más. Todas ellas llevan en su interior una parcela del gran plan, y cual una piedra preciosa la irán ofreciendo gradualmente. El hemisferio sur mantiene en reserva un patrimonio que habrá de inaugurar la vida del tercer milenio. Sin embargo, este vive en estado de suspenso hasta tanto la humanidad no pronuncie su decisión. Esto podría provocar la intervención de la justicia apocalíptica, que en un aspecto estaría basada en un mecanismo de respuesta por parte de la Tierra y del espacio. Un posterior destierro hacia los reformatorios planetarios y luego hacia los mundos primarios del universo. Y en el otro aspecto, la redención de la Tierra, que en primera instancia se abriga de convertir en el valle de la adaptación, luego en el oasis primordial y luego en la tierra de la aventura divina. Estos aspectos entrarían en inmediata vigencia a partir de la decisión de la humanidad. En la actualidad, se ha propuesto activar ciertas zonas del planeta que responden a países jóvenes. En estos países viven almas de gran madurez que han hecho su traslado desde los grandes centros educativos del mundo y de la historia a la actualidad de nuestro tiempo. Estas almas, verdaderas egresadas de las grandes civilizaciones, intentan plasmar una síntesis que pueda reunir todas las corrientes de la historia y crear con ella una analogía de la presencia educativa de humanidades superiores. Esas intervenciones constituyen particularidades de la masa conciencial del nuevo mundo, propósito definido y decidido en la Cámara del Concilio. Ante este orden, la Tierra irá alineándose en el espacio y recibirá oportunamente a los grandes emisarios que dieron lugar a las grandes civilizaciones. Retomarán estos las antiguas enseñanzas y crearán los focos principales que, a modo de capitales del nuevo mundo, irán nucleando a la nueva humanidad. Las capitales del nuevo mundo estarán conectadas por arterias planetarias creadas con mucha anterioridad. Este prodigio de la comunicación humana estará forjado por almas en reserva surgidas a la luz del séptuple orden. Ellas llevan en su memoria celular las directivas precisas que harán de esta plasmación el primer paso hacia la consagración de la Tierra. El nuevo orden será una adaptación al orden del universo. Las primeras expresiones se verán en el hemisferio sur y vivirán al amparo de la corriente ígnea de la Tierra. El mundo tomará la precaución de alinearse vibracionalmente para comprender sus propuestas y hacerlas viables. Dicha energía tiene el sello de la divinidad y su finalidad es activar la vida de todos los focos planetarios. El panorama del mundo presenta un escenario variado. Por un lado, se observa en la matriz etérica ciertos delineamientos que hablan de una plasmación casi inmediata. Ciertas zonas de la Tierra están siendo preparadas para futuros eventos y sería de gran necesidad poner en conocimiento de los pueblos estos pormenores de la vida planetaria. Existen grandes características que predisponen al hemisferio sur. El asiento de la divinidad en la Tierra y la redención del género humano. Estos futuros acontecimientos irán inclinando la actividad humana hasta hacerla comparecer ante el portal de la vida superior. Por otro lado, el orden biológico de la Tierra mantiene en reserva el código celular del inmediato futuro, y su activación habrá de depender de la decisión de la humanidad. Con cierta anterioridad se pronunciará un llamado a todos los pueblos de la Tierra. Será incuestionable, pero provocará resistencias. La finalidad del llamado será provocar la definición de la humanidad para derivar hacia destinos adecuados las definiciones alcanzadas. La humanidad se irá dividiendo en dos grandes sectores: el irreversible caos y el promisorio pueblo de Dios. El primero será remitido hacia los reformatorios planetarios del espacio, donde la vida en estado sutil guarda semejanza con los mundos primarios del universo. El otro sector estará compuesto por un remanente que significa una humanidad primaria pero aceptable. Está compuesta por hombres de buena voluntad, pero carentes de formación. Ellos tendrán la oportunidad de habilitar el nuevo mundo y colaborar con el sector más esclarecido. Este sector será orientado oportunamente hacia lugares privilegiados de la Tierra, donde comenzará la tarea de recuperación del género humano. Estos lugares se irán constituyendo en los precursores de las nuevas y grandes civilizaciones del futuro. Sobre estas se irán formando avenidas sutiles de corrientes planetarias. Esto habilitará a los grandes emisarios del espacio, y ellos, desde su infinita bondad, comulgarán nuevamente con los hombres. Paralelamente a este proceso, almas muy esclarecidas recibirán entrenamiento y formación en las grandes bases del espacio, en la confraternidad de los mundos crísticamente alineados. Serán los intermediarios del universo, y en la actualidad sus trabajos estarán referidos a la educación planetaria y a la exteriorización del plan de Dios. En este plan podemos encontrar como de inmediata aplicación llevar a la conciencia de los hombres la lógica del reino de los cielos, el gran motivo de la existencia física y establecimiento de la Tierra como una escuela mesiánica del espacio. Estos grandes delineamientos irán modelando todos los sectores de la actividad y los irá adaptando al principio crístico imperante. El séptuple orden irá cualificando, ordenando y derivando la actividad humana, y en su carácter más esencial preparará a los pueblos de la Tierra para el inminente descenso del reino de Dios. Este descenso debe encontrar un mundo abocado al ritual y a la esperanza, y por estos carriles habrá de circular la vida de la nueva humanidad. Este ordenamiento, a imagen y semejanza de los mundos evolucionados del universo, iniciará la delicada tarea de plasmar las realidades etéricas hasta cubrir la Tierra con el verdor de los siglos venideros. la tarea de la nueva humanidad será altamente premonitoria. Los grandes emisarios del espacio reabrirán los templos de la consulta divina y a modo de oráculos de la naturaleza forjarán las primeras escuelas de los viajeros del tiempo. Estas escuelas serán la constante adaptación por la cual la humanidad transitará la aventura futura, verdadero prodigio de mesura atemporal que iniciará la reconquista del pasado de la creación. Los reinos de la naturaleza y el hombre trabajarán asociados dando testimonio de que el hijo pródigo ha emprendido el retorno a su hogar. De esta manera habrá nacido una nueva vida sobre la tierra y en ella aprenderemos a convivir con otras humanidades. Veremos la aplicación del séptuple orden a todos los rincones del planeta y podremos recibir definitivamente a las primeras embajadas representando la vida del universo. Este logro, beneplácito a los ojos de Dios, habrá de significar el comienzo de la nueva edad. Ahora, id al mundo y predica esta buena nueva para la esperanza de todos los hombres. Anunciadla como parte de una gran verdad y que Dios los acompañe y bendiga por todos los siglos de los siglos.